concepto que me inquieta muchísimo, Isabel, que es este del Internet de las cosas.
Ay, buenas noches, a mí me encanta.
Sí, ¿te encanta?
Sí, sí, sí.
Pero yo nunca me queda claro qué es eso.
Pues es que los dispositivos tecnológicos se puedan conectar, o sea, que puedan hablar igual que estamos hablando tú y yo, pero sin tener que estar cerca los unos de los otros. Es decir, es el máximo de conectividad que hay entre todo lo que existe tecnológico.
Vamos, que el colmo sería que desde una columna sencillamente pudiéramos empezar a conectarnos a Internet. Una columna en la calle, así, de repente.
No, entre ellos mismos. O sea, no les hacemos ni falta casi.
Pues mira qué curioso esto.
Esto es muy hueliano, muy de...
Es muy hueliano, pero seguro que hay gente trabajando en ello y gente que llevará muchos años.
Desde luego que sí, así pasa, que hay gente que se las ingenia para facilitarnos el paso por el planeta Tierra, trasnochadores, y estos son los ingenieros, como su propio nombre indica, y más concretamente, unos de Zaragoza. ¿Por qué? Porque han creado Libellium. Libellium es una startup mañica que lleva 10 años fabricando redes de sensores inalámbricos. ¿Para qué? Para proyectos de ciudades inteligentes y el Internet de las cosas, que mejor que nos los van a explicar ellos, mejor que cualquier cosa que digamos aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacen es optimizar, entre otras cosas, el cultivo de plantaciones en Indonesia y hasta le solucionan la vida al satélite espacial ArduSat. Alicia Asín, ingeniera, fundadora de Libellium, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, a ver, esto del Internet de las cosas lo hemos dicho más o menos, pero vamos a empezar por lo más sencillo. Vosotros empezáis Libellium de un proyecto final de carrera al fin del mundo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Estas son las cosas que haces cuando tienes 24 años y toda la ilusión del mundo, ¿no? Mi socio David Gascón había trabajado en su proyecto fin de carrera sobre redes de sensores, redes inalámbricas, y se dio cuenta ahí del enorme potencial de mercado y de sobre todo de lo inexplorado que estaba este campo todavía hace 10 años, ¿no? Y bueno, pues sin pensárnoslo mucho, la verdad, iniciamos esta aventura.
Por ejemplo, cuando ahora estamos viendo en muchos aparcamientos el pilotito rojo o verde en función de si hay sitio o no, esto sería una de las cosas en las que se puede trabajar, ¿no? Y caminamos hacia eso.
Exactamente. El tema de los aparcamientos con una luz que nos dice si está verde o rojo, si está ocupado o no, que ya son muy, muy comunes en los aparcamientos cubiertos, ¿no? En los centros comerciales y demás, es algo que en la calle, debajo de nuestras casas no está, porque ahí no tenemos un techo del que colgar un sensor, ¿no? Y porque tiene muchas otras dificultades. Y es una de las cosas en las que nosotros hemos trabajado y en las que estamos ayudando a las ciudades a que ofrezcan mucha mayor calidad de vida a los ciudadanos también.
Pero fijaos, trasnochadores, que no solamente para cosas tan cotidianas como estamos explicando, sino que también medisteis los niveles de radiación del accidente nuclear de Fukushima, ¿no? O motorizasteis también el comportamiento de koalas en Australia. Cada cosa es distinta, pero ¿cómo lo hacéis?
La verdad es que al final, si nos fijamos en la esencia, siempre estamos hablando de lo mismo. Es decir, tener algo que a través de un sensor nos pueda dar información, ya sea un sensor de temperatura, de vibración, de radiación, como en el caso de Fukushima, de calidad de aire o incluso de nivel de agua, y después hacer un tratamiento de ese dato y de cualquier manera mandarlo de una manera inalámbrica. Con lo cual, digamos que nosotros hemos creado un sistema base que se llama Wasmut, y mediante simplemente el cambio del sensor podemos tener todo ese gran abanico de aplicaciones que estamos comentando.
O sea, empezasteis con un capital social bastante modesto, uh-huh. Siendo 3 personas, ¿no? Ahora, ¿exactamente cuántos sois?
Ahora somos 73 personas.
73 personas. ¿Y estáis presentes en más de, pues no sé, más de 10 países? ¿En cuánto? O sea, hacéis de todo en todas partes.
En los 5 continentes seguro.
Sí, estamos. La verdad es que la tecnología tiene, lo que tiene es que es muy fácil de globalizarla enseguida, ¿no? Y sobre todo el Internet de las cosas es un mercado muy, muy globalizado. Nosotros exportamos el 90% de nuestra facturación y hemos vendido ya a 115 países diferentes, con lo cual, si incluimos el satélite ArduSat, pues estamos en 5 continentes e incluso en el espacio también.
¿Qué estáis armando ahí en el satélite este? ¿Qué es lo que hace?
Pues el El satélite Arbusar es un proyecto que nosotros le tenemos muchísimo cariño, porque fue el primer satélite que se puso en órbita gracias a software y hardware libre. Es decir, no había una gran multinacional multimillonaria detrás de este proyecto, sino una empresa de San Francisco, uh-huh, que era una startup y que se había propuesto el poder hacer que la carrera espacial también pudiera ser un elemento donde se pudiera innovar desde las startups, ¿no? A través de ellos, con una colaboración con la JAXA, nosotros aportamos el sensor de radiación, el mismo que habíamos utilizado para Fukushima, pero en este caso lo que está haciendo es medir cómo afecta la radiación que se produce fruto de las tormentas solares a las que está expuesto el satélite. O sea que es prácticamente el mismo dispositivo, aunque miniaturizado, que ese fue el reto de ese proyecto, el hacerlo muy, muy, muy en pequeñito para que pudiera ser llevado en el payload del satélite, pero es el mismo con una aplicación diferente. Yo creo que es un ejemplo de la gran diversidad de aplicaciones que se pueden hacer dentro del Internet de las cosas.
Y parece muy difícil cuando lo decís, porque son cosas muy grandes y van a servir para tantas cosas, pero fíjate que luego pensar, echando la vista atrás en vuestros comienzos, que lo más difícil en realidad fue la gestión empresarial, ¿sabes? Los obstáculos, porque algunos habría, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que en nuestro caso yo siempre digo que no cambiaría el momento en el que empezamos, ¿no? Ese momento de inocencia, de pasión, de ganas, de que como no eres consciente de todos los obstáculos que hay, pues tampoco te parece nada imposible, ¿no? Que ahora a lo mejor tienes más conocimiento de muchas cosas y te da más miedo, pues. Desde enfrentarte a tus primeros trámites de constitución de la empresa, ¿no? El mareo burocrático de ir a una y a otra ventanilla, conseguir la primera financiación de bancos. Una cosa es el saber contar lo que es un producto y otra cosa es el ser capaz de transmitirlo en una idea empresarial que convenzca a alguien que al final va a arriesgar su dinero, ¿no? En creer en ti. Y luego, yo también destaco que si bien la gestión empresarial ha sido todo en sí un obstáculo, porque nosotros tenemos una formación técnica, ¿no?, principalmente, uh-huh, y esto pues nos ha obligado a profundizar en finanzas, a profundizar en temas de marketing comercial, de recursos humanos. Yo creo que el mejor regalo también que hemos tenido a nivel personal de toda esta vivencia es también la gran perspectiva global que consigues de lo que es la dimensión de una empresa, ¿no?, y el poder ver una foto totalmente global de lo que es un proyecto desde el principio.
Y las perspectivas son bastante altas, porque en Libellium, Alicia, hace no mucho en el Financial Times decían que os ibais a convertir o que erais la empresa capaz de ser la primera empresa unicornio del sector tecnológico aquí en España. Esto de unicornio es que vais a alcanzar un valor mayor de 1.000 millones de dólares, ¿no?, como, uh-huh, como valor empresarial. ¿Esto cómo lo lleváis?
Bueno,
contentos, ¿no?
Las valoraciones del Financial Times, cuando son positivas, siempre son una gran alegría. Yo creo que es un mercado en el que hay muchísimas, muchísimas expectativas y nosotros al mismo tiempo somos los veteranos, los viejos del lugar, porque llevamos desde 2006, cuando ni siquiera se oía este término de Internet de las cosas, ni Smart Cities, ni nada por el estilo.
Pero os preocupáis por el futuro, porque además formáis a gente ahora.
Sí, la verdad es que es una de las cosas que hemos estado observando, que al tiempo que todo el mundo está hablando de las empresas unicornio, de los millones de dispositivos que va a haber instalados, nadie está hablando de los 4,5 millones de desarrolladores para todas estas tecnologías que van a ser demandados en el futuro. Y la realidad es que a día de hoy tenemos un gran déficit en todas las carreras técnicas. En Europa ya el 26% de los puestos de trabajo que existentes técnicos no se están cubriendo por falta de talento. Y si a eso lo cruzamos con la si eso lo cruzamos con las tasas de desempleo juvenil que tenemos, obviamente tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y decir, pues algo no estamos haciendo bien, ¿no?
Cóctel de reflexión, sí. Hacen falta desarrolladores tecnológicos. Y seguro que talentos tenemos de sobra, solo hace falta formarles. Vosotros estáis echándoles un cable con IoT Spartans. Y la verdad es que, Alicia, hacéis un trabajo desde hace 10 años. Enhorabuena, porque es un trabajazo y nos va a ayudar tantísimo en tantas cosas. Es tan amplio todo lo que podéis hacer.
Sí, la verdad es que las perspectivas de futuro, de poder contribuir en nuestra sociedad, de poder participar en proyectos tan diversos y sobre todo que tienen un gran impacto en el mundo. Estos días hemos estado con un equipo investigador monitorizando un volcán en Nicaragua.
¿Qué me dices?
Sí, es un proyecto que esperamos publicar en breve los resultados, pero ha sido también un proyecto muy muy bonito y es una muestra más de la gran diversidad. Y para ello, como bien decías, tenemos IoT Spartans, que es esta escuela de futuros talentos, donde estamos apoyando a los futuros ingenieros ya desde la universidad o incluso desde el instituto, dándoles formación gratuita en programación de este tipo de dispositivos para que puedan adquirir más destrezas.
Pues quedaos con este nombre, Trasnochadores, Libellium, que por cierto, aquí Alicia nos gusta mucho el bicherío, esto de Libellium es libélula. ¿Cuáles son, digamos, las cualidades de una libélula con la que os sentís identificados en esta startup?
La verdad es que...
Que vuelan muy rápido, sí. Esto seguro.
Vuelan muy rápido y además son capaces de volar muy alto. Y son dos cualidades que nos gustaron mucho, aparte de que la manera que tienen de comunicarse entre ellas es retransmitiendo los datos. Una envía un mensaje dentro del enjambre en el que esté, la otra lo retransmite y demás. Y es exactamente igual que funcionan nuestros dispositivos, o sea que no es un nombre casual, ¿eh?
No. Y además ponen huevos en plantas emergentes. Lo teníais fenomenal. Así que, Alicia,
muy bien pensado.
Muchísimas gracias y muchísimo éxito con Libellium. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.